En una época donde todo se derrumba, el gobierno, los partidos, la justicia, la monarquía, la iglesia, todo. En esta época que nos ha tocado vivir, donde es difícil creer en algo, solo podemos creer en una cosa, en nosotros mismos. Y en nosotros y en nuestras manos tenemos la solución. Pongámonos mano a la obra. Bienvenidos a un programa más de Economía para la Ciudadanía, el 98.4 de Radiópolis, la radio de los ciudadanos, también Radio Iris, 100.0 Aranda de Duero, y se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo economiaparalaciudadania@gmail.com, también a través del Facebook de Attack Sevilla, y hoy me acompaña Nale, hoy está aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Un abrazo a Enrique, que por diversos motivos no ha podido asistir. Como siempre, a los mandos Samuel Luque, magnífico ahí. Y hoy también tenemos una visita de alguien que ya no estuvo con nosotros hace algún tiempo. Fue una entrevista tremendamente interesante cuando estuvimos hablando de los servicios públicos. Y hoy volvemos a traer a Bernardo Santos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues aquí le hemos pedido que venga porque de este periodo, desde mayo, creo recordar que fue cuando nos visitó, a hoy ya han pasado aproximadamente 9 meses, pero la situación va cada vez a peor, y él, como miembro de la Asociación de Defensa de los Servicios Públicos, nos va a contar en qué situación nos encontramos. Pero no podemos evitar hacernos eco de la noticia de la semana y posiblemente del año.
Bueno, no sé yo qué decirte. Seguro que viene la próxima mucho peor incluso. Si esto es lo que sabemos, ¿qué es lo que no sabemos? Me gustaría saber.
Sí, pero yo... Es que ya es un caso de corrupción que escapa, va más allá de lo que hemos visto hasta ahora, porque es toda la financiación de un partido que está en el gobierno y con unos intereses nada claros, como el mundo, que ha sido el que ha sacado esta noticia y parece que está provocando una convulsión dentro del propio Partido Popular, con muchísimos matices y que seguirán saliendo, esperemos que salgan en las próximas semanas.
Porque nos referimos al caso Bárcenas, sí, no, que no lo hemos dicho, pero claro, cualquiera que nos oiga sabe que es el tema cortina de humo de por lo menos de la semana. Sí. Porque yo no creo que esto llegue a ningún sitio claro, ni tampoco a qué viene. Saberlo, o sea, el conocimiento y menos a través del mundo es bastante sospechoso. Aquí huele todo un poco como rancio, ¿no, Bernardo?
Pues sí, la verdad es que da esa sensación.
Porque tirando un poquito del hilo y haciendo un poquito de análisis, resulta que desde hace muchísimo tiempo se están dando los sobres. Hay personas que ahora, miembros del PP, que están diciendo que sí, que lo sabían. Gente que ya no es miembro del PP, que sin embargo confiesa ahora cosas que además han prescrito y además con el beneplácito de que parece que sí, que bueno, que es muy honesto que nos confiese algo que cuando lo supo no supo denunciarlo en su momento, que es lo que corresponde. O sea, hay un delito delante de sus ojos y no lo dice. O sea, ahora que varias personas del PP salgan en defensa o diciendo que sí, a mí me es del todo indiferente realmente.
Hombre, pero la noticia tiene mucho de sí, y de hecho es el intento de lavado de cara que está intentando ejecutar el Partido Popular, como es el tema de realizar dos auditorías, una interna, otra de manera independiente, para desvelar supuestamente de dónde proviene este dinero. Esto, desde mi punto de vista, no es más que un engañabobo, puesto que si estamos hablando de dinero negro, de eso no va a quedar reflejado en ninguna auditoría. Ejemplo, pongamos el ejemplo. Una persona, un constructor, alguien que quiere sacar partido de esta situación, le entrega a algún miembro del Partido Popular un maletín de billetes, pongamos 1 millón de euros. Y ahora de ese maletín, el tesorero se encarga de repartir ese dinero en sobrecitos. Ese dinero, obviamente, no va a quedar reflejado en ninguna auditoría. Con lo cual, parece más un lavado de cara que querer llegar al fondo de este asunto.
Primero, la existencia de que haya constructores o que haya compañías eléctricas o compañías de televisión que quieren más cadenas o compañías de lo que sea que no se sabe de dónde ha salido este dinero. Cuando le dan dinero a alguien, tanto si está en el partido gobernando como cuando está en la oposición, es porque esperan algo a cambio. Ahí está, creo que, el quid de la cuestión de lo peligroso. Cuando alguien hace una donación, no lo hace altruistamente porque crea que el partido gobierna mejor y tiene que estar potenciando que gobierne bien. Entonces, sí, es indecente.
Sí, porque además que nos tratan de decir los medios más reaccionarios que esto simplemente se puede tildar como un error administrativo, ya que es, ha sido un dinero que se ha entregado en un sobre y que no se ha declarado Hacienda. Y simplemente,
¿esa es otra?
Simplemente quieren decir que ha sido un error administrativo de ese tipo al no declarar el dinero. Lo preocupante es la procedencia de ese dinero. Uh-huh. ¿De dónde viene ese dinero y a cambio de qué ha llegado ese dinero al Partido Popular?
Al Partido Popular, y tomamos eco de otros partidos donde también ha pasado, por ejemplo, históricamente ha pasado en casi todas las campañas, en casi todos los partidos. Hay pocos países que tengan esa contabilidad de los ingresos o de las donaciones que se hacen reflejadas con transparencia, pero los hay, es decir, que ese modelo se podía copiar, no debería de haber ninguna transferencia de dinero hacia ningún partido sin que se esté reflejado en una contabilidad. Eso para empezar. Después, las cantidades que estamos hablando es que escapan con mucho la media de los sueldos de ninguna persona española. Es que es indecente, es inmoral. Es que nada más que lo que hay en el sobre es una cantidad con la que viven dos familias durante un año en España. Y eso era al mes. Si esto se multiplica y si esto se sabe qué cantidad tiene, es que no solamente es inmoral, es que a esa persona la están friendo con un 20% de sus nóminas, porque nadie coge dinero negro habitualmente, y de sus nóminas les están cogiendo un 20% para Hacienda. Y ahora resulta que los que más ganan se están guardando el dinero negro del cual no declaran nada. Es que no solamente ya, es que aquí hay tantos flecos distintos en esta misma noticia que te escandaliza nada más que el hecho de que esto esté pasando en nuestra cara, vamos.
Sí, curiosamente, hablando también de auditoría que quiere encargar el Partido Popular, los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, y una asociación muy crítica con el sistema tributario español, que denuncia y piensa que debe existir un sistema más progresivo y justo, no han perdido la ocasión de anunciar, entre comillas, sus servicios para realizar el examen exhaustivo de las cuentas del Partido Popular. Es decir, se ofrecen ellos mismos a realizar estas auditorías. Pero como condición ponen que respeto a la independencia y autonomía de su trabajo y colaboración plena del Partido Popular. Es decir, supondría tener acceso a contabilidad, justificante, documentación acreditativa, cuentas bancarias, fichero informático y contar con la autorización para tomar declaraciones a trabajadores y altos cargos, así como a los supuestos beneficiarios y directivos de las empresas que pudieran resultar implicadas. Señores, si queréis arrojar un poco de luz de manera seria, encárguenle la auditoría a estos señores.
De todas maneras, en la auditoría esto no va a salir, eso ya lo hemos dicho y eso está claro. Pero van a salir otras cosas. Es que yo estoy segurísima de que si un inspector de Hacienda entra en cualquier empresa española, siempre va a encontrar algo. Por eso la gente se pone a temblar cuando los ve por la puerta, porque siempre hay algo que se hace mal. Pero no hay algo que se hace mal a sabiendas y algo que se está haciendo para evitar los controles. Es que cosas como los temas políticos están expuestos más que nadie a la crítica de la población, es decir, tendría que ser lo más transparente, eso y las instituciones, que yo no puedo comprender esta ley de no transparencia que hay y este encubrimiento por parte de todos los miembros y los altos cargos o no tan altos del PP. Yo es que realmente no sé desde dónde empieza y dónde acaba, es que no sabemos nada y no sabemos tampoco cuántos partidos se ven afectados.
Bueno, pues vamos a tranquilizarnos un poquito, vamos a escuchar un poco de música y ahora empezamos con la entrevista, que no hemos dejado hablar a nuestro invitado en el día de hoy.
Atrapar con mi red una historia de pirata.
Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí, estamos con Bernardo Santos, como hemos comentado al inicio, miembro de Asociación en Defensa de los Servicios Públicos, y la primera pregunta no puede ser otra. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?
Como decía, respecto al encuentro previo que tuvimos en mayo, nos encontramos bastante peor. Parece que el tiempo se ha acelerado terriblemente y en estos meses hemos regresado lo que se había conquistado en muchísimos años, ¿no? Las privatizaciones avanzan, los recortes están afectando a la calidad de los servicios, al ambiente laboral en los centros de trabajo, porque afectan también a los sueldos de los profesionales, y sobre todo que mantener durante muchos años una tasa de inversión cero, como hay ahora, y una tasa de mantenimiento de los servicios precaria, va a llevar a un deterioro claro, claro, de la educación y de la sanidad. Por lo menos en sanidad esto es clarísimo.
En la educación también, ¿eh? Porque ya hemos hablado aquí nosotros otras veces de no solamente las universidades, sino los institutos y la educación primaria, que ya no tienen profesionales de apoyo, ya están quitando casi todos los... Y eso que nosotros seguimos insistiendo que nos encontramos en una situación diferente, porque Andalucía todavía no está gobernada por el PP en la totalidad, pero bueno, que...
Sí, y otro problema grave es el aumento de las desigualdades, con los copagos, con el aumento de las tasas universitarias, con el pago por acceso a los servicios, el aumento de las tasas, pues se genera una discriminación brutal en una situación en que además las rentas bajas se están empobreciendo cada vez más, mientras que las rentas altas se mantienen o crecen. Ya hay algunos indicios de que esto puede estar incluso afectando a la salud. La encuesta de salud de España para los datos de 2011 han dado una ligera disminución de la esperanza de vida. Es la primera vez que ocurre una disminución de la esperanza de vida en los últimos 20 años. Siempre la esperanza de vida ha ido creciendo a lo largo de los años, y en 2011, respecto a la encuesta anterior, que es de 2009, se ha producido un descenso muy ligero, creo recordar 0,1 año de vida, pero no deja de ser un descenso. Y también hay ya estudios de aumento en patologías de salud mental, claramente la depresión y los suicidios, aunque el contagio de suicidios en España pues no permite todavía datos claros, pero si vemos lo que ha ocurrido en Grecia, ¿no?, o en Portugal, que claramente hay un aumento de los suicidios, pues muy probable que en España también ocurra. También hay un aumento de algunas enfermedades infecciosas. En fin, que se está empezando a ver ya efectos de la crisis sobre la salud y la vida de los ciudadanos.
Sí, llegaremos al punto de como ha ocurrido recientemente en Portugal, aunque parezca una broma, tristemente no lo es, que el Ministerio de Sanidad luso dijo: por favor, señores, no os pongáis malos.
Hoy he leído yo una noticia de Japón,
exactamente,
en el que uno de los altos, un antiguo ministro de Economía, que ha hecho unas declaraciones, y él tiene 71 años, en las que le decía que lo que tenía que hacer la gente mayor era morirse y pronto, para qué que horrible. No fueran una carga. Pero eso lo está diciendo una persona de 71 años, o sea, que no sé a quién le llama mayor. Lo que pasa es que además sabemos que en Japón la esperanza de vida es altísima. La longevidad es muy grande, no sé si será debido a la alimentación o al Fukuyo, no sé, muy bien. El caso es que el ocupa el 24% de la población, tiene más de 60 años. Entonces, claro, está siendo una carga para el Estado, y lo justificaba con el aumento del 10% del presupuesto anual con respecto al año anterior de gasto público por el tema de las jubilaciones o de la tercera edad. Pero vamos, que esto es inmoral y es indecente, y se ve... Esto es lo que dice él, pero es que eso es lo que aplica a la troika. Es decir, a la troika nosotros no le importamos en absoluto, le damos exactamente igual, como enfermos, sí, como personas o como habitantes, vamos.
Sí, las estadísticas más brutales en este sentido fueron las que hicieron el retrato de lo que ocurrió en la Unión Soviética con la caída del muro y del comunismo, ¿no? La entrada allí del capitalismo salvaje supuso un descenso de 5 años en la esperanza de vida de la población, un aumento de las tasas de alcoholismo de casi el 20%, de depresiones y de muchísimas patologías de salud mental, ¿no? Y después algunas enfermedades infecciosas pues también se expandieron como la pólvora. Que de hecho tuvimos que replantear el calendario, el tipo de vacunas que nos poníamos en la Europa Occidental, porque enfermedades que aquí habíamos erradicado empezaban a llegarnos desde la Unión Soviética y tuvimos que volver a vacunarnos.
Porque sí, esa es otra, si los servicios públicos no están ahí para... Desde el tema desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo, cuando empezamos a tener enfermedades crónicas, el sistema cojea si no empiezan a vacunar, o si dejan, algunas comunidades han dejado de vacunar o han dejado de introducir algunas vacunas que estaban, si empezamos a dejar de vacunar, Entonces, fíjate cómo se va a resentir esto, sí, a la larga. Si empiezan a pensar que eso es un gasto innecesario o que es un gasto prescindible y empiezan a recortar, porque están recortando en otras cosas. Fíjate en Grecia, que ya no dan para tratamientos como el cáncer. O sea, es impresionante. Si esto pasa, si nosotros este es el camino que llegábamos, no me extraña que la esperanza de vida esté tan corta. Vamos, si es que no nos dejan.
Y un inciso, ¿no has comentado, Bernardo, que la esperanza de vida comienza a disminuir, un hecho insólito en los últimos años, pero además, recordando estudios de Vicente Navarro, que tenía había realizado una serie de estadísticas en las que además se refleja claramente la calidad de vida de diversos sectores, de manera que entre el 15% más rico y el 15% más pobre en España había una diferencia en la esperanza de vida, creo recordar, de 10 años.
Sí.
Con lo cual, estamos hablando de un... Lo que has comentado es un estudio global de la población. Sí. Pero seguramente, si diferenciáramos entre sectores, esa caída se ha producido en el sector inferior bastante más que de... Seguramente que ese dato global.
Sí. Vicente Navarro es de los pocos investigadores que mantiene la clase social como una variable en sus estudios, y la verdad que lo que encuentra es demoledor. Lo que has dicho tú es así. Claro, es lo que decía antes, el aumento de las desigualdades, ¿no? Yo creo que llegaremos a saber qué está pasando, porque gracias a Dios hay muchos profesionales en la academia, en la universidad y también en los servicios de salud que trabajan monitorizando constantemente los niveles de salud, y hay grupos como la Pompeu Fabra o aquí en Andalucía, el grupo de nuestra asociación, de la Asociación de Defensa de Sanidad Pública en Cádiz, que están trabajando sobre desigualdades permanentemente, ¿no? Y ya antes de la crisis, en un método de análisis que se llamaba el muestreo por áreas pequeñas, se demostró que el exceso de mortalidad respecto a la media en España, en Andalucía, era enorme, y sobre todo se concentraba en varias áreas como era el campo de Gibraltar y Huelva, y lo cual se relacionó con los polos químicos y la contaminación que había en esa zona, donde hay un exceso de mortalidad por cáncer y por enfermedades respiratorias altísimo, ¿no? Si eso es antes de la crisis, pues imaginaros que todas las crisis agravan las desigualdades a lo que nos estaremos enfrentando.
También había salido publicado en esta semana los datos del consumo de comida, que había bajado no sé cuántos puntos, no lo recuerdo, pero como si estuviéramos comiendo mal, y que los niños se están notando que tienen una mayor desnutrición, que no llega a ser a lo mejor la alarmante cifra de Grecia, por ejemplo, pero que va dando visos de cómo esa generación que está teniendo ahora en infancia, cómo va a desarrollar sus capacidades, sus enfermedades y todo. O sea que la no inversión ahora en algo bueno para ellos va a repercutir en que después en el futuro puedan tener más enfermedades crónicas de las que podamos tener las personas ahora, ¿no?
Eso está demostrado. La alimentación en la infancia y la adolescencia es un factor predictivo del nivel de salud, del éxito escolar y del nivel de salud en el adulto. Eso es así.
Y llegado a esta situación, ¿existen sectores de la sociedad que realmente se puedan ver privados de un servicio sanitario? Por ejemplo, bueno, inmigrantes.
Claro, en otras comunidades autónomas ya está ocurriendo, ¿no? Como sabéis, ya fue notorio que a partir de septiembre algunas comunidades autónomas han rechazado el derecho a asistencia sanitaria, excepto urgencia, embarazada y algunos supuestos a la población inmigrante, no inmigrante, a la población inmigrante sin papeles, sin regularización, ¿no? Nosotros en Andalucía, gracias a Dios, esto no se ha hecho. De hecho, hay una plataforma de apoyo de salud a los inmigrantes, como sabéis, que además es muy potente en Sevilla, que está monitorizando lo que ocurre, y la verdad es que no está habiendo incidencias, que los inmigrantes en Andalucía y en Sevilla se están atendiendo con toda normalidad. Nuestra asociación hizo unas jornadas también hace unos meses, en noviembre, debatimos este tema y constatamos lo mismo, ¿no? Que en Andalucía los inmigrantes están siendo atendidos porque se les renueva su tarjeta sanitaria, y a los nuevos se les da simplemente con que puedan demostrar un domicilio. Pero en otras comunidades está ocurriendo. fijaros lo que estaba pasando también en el medio rural, la propuesta de Castilla-La Mancha de cerrar urgencia en determinados lugares. Es decir, se está atacando a las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Las más rurales, las más dispersas, las que tienen menos capacidad de presión. Por cierto, que está ocurriendo otra cosa en Andalucía, que es de esta última semana, que no sé si sabéis que aquí en Andalucía había un programa muy interesante, que era llevar los especialistas de los hospitales del SAS a las cárceles, porque los presos perdían muchas citas, porque no podían venir a los hospitales porque no tenían acompañamiento de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Esto, como las cárceles venden el Ministerio de Interior, lo pagaba el Ministerio, y el Ministerio no ha pagado todo el montante del año 2012, y la Consejería de Salud ha decidido suspender este programa. Era un programa pionero que estaba sacando a muchos presos del desastre sanitario que tienen cuando tienen enfermedades complejas, infecciosas o de salud mental, ¿no? Me preguntaba si había sectores de la población que sí, se estaban afectando, y este
sí, es clarísimo, ¿no? Me gustaría haberme referido, pero te ha adelantado de como muy buen ojo, te ha adelantado a este sector.
Entonces, en otras comunidades lo que sí es loable es la insumisión a esta legislación que están llevando individualmente, sí, o colectivamente en asociaciones, pero casi siempre son individualmente personas, que médicos o sector sanitario, que se están enfrentando al sistema y se están enfrentando porque piensan atender a todo el mundo. Yo he estado en Madrid recientemente en Navidad, y en uno de los consultorios había un cartel que decía: yo atiendo a los sin papeles, o sea, o aquí se atiende a los sin papeles. Y era en la puerta de un centro de salud de estos que han privatizado, precisamente.
Sí. Si algo positivo tiene el desastre que está ocurriendo en Madrid, es esto, ¿no? La reacción de la gente. La objeción de conciencia es una cuestión individual, por eso los médicos, enfermeras, profesionales sanitarios que están atendiendo a los inmigrantes lo están haciendo de una manera individual, pero sí es verdad que luego hay una red de apoyo a esta objeción de conciencia potentísima, tanto de ONGs y organizaciones que trabajan con inmigrantes como de asociaciones de profesionales sanitarios, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria hizo un documento interesantísimo diciendo que esto era inadmisible, que rompía totalmente el código deontológico de los médicos, estaba apoyando moralmente y jurídicamente a todos los objetores, ¿no? Y yo creo que esto es algo que los políticos tienen que darse cuenta, que la ciudadanía y los profesionales no están por los recortes, y que se van a tener que enfrentar a batallas brutales si quieren doblegarlo, ¿no? Como está ocurriendo en Madrid, donde prácticamente todos los profesionales están en la calle con una unanimidad increíble. Incluso profesionales que puedan ser ideológicamente más de derechas o votantes de determinados partidos más conservadores están en la movilización porque ven que es un desastre social y también un desastre profesional para ellos, ¿no? Y de hecho han desbordado a los sindicatos. Todas las movilizaciones en Madrid han ido mucho más allá de lo que los sindicatos planteaban, ¿no? Y el liderazgo se ha llevado a cabo por coordinadoras o asociaciones de nueva formación.
De todas formas, en Madrid, por ejemplo, porque aquí no está pasando, pero en Madrid estas privatizaciones no obedecen a lo que los políticos están intentando vendernos como motivos por los cuales se quieren privatizar. La sanidad pública no sale tampoco rentable, porque si no fuera rentable, ninguna empresa privada querría asumir esas funciones. Después está más que demostrado con el hospital este, por ejemplo, de Valencia, que privatizado por Sanitas ha pedido un rescate porque no ha sido capaz, ni siquiera con la gestión privada, de sacarlo adelante. Veces. Entonces, por un lado tenemos lo que es que se están privatizando hospitales que funcionan perfectamente, que no están saliendo caros. O sea, ¿qué hay detrás o debajo? Lo que la alfombra tapa en este sentido de que lo privado funciona mejor que lo público, que nosotros siempre hemos defendido desde aquí que eso no es así.
Claro, es que hay una absoluta hipocresía, ¿no? Una cosa es el lenguaje y otra cosa es los intereses que hay detrás, como tú dices perfectamente, ¿no? La sanidad pública es perfectamente sostenible, es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, y la privatización resulta al final más cara, y eso se sabe, está demostrado en las revistas de economía y en las revistas de medicina. Lo que pasa es que los gobernantes de la Comunidad de Madrid, en este caso, responden a los intereses de las empresas que quieren hacerse con el negocio de la sanidad. Entonces mienten prácticamente cada vez que hablan, ¿no? hay un volumen de negocio muy importante. El conjunto de la sanidad en España son 60.000 millones de euros y las grandes multinacionales de las aseguradoras están detrás de este negocio. Por supuesto que la sanidad pública en su conjunto no les interesa. No les interesa ni la atención primaria, ni las enfermedades crónicas, ni las vacunas, ni la formación de los profesionales, ni los pacientes no rentables, ¿no? Ellos van a romper el sistema para hacerse con el pastel rentable. Son las clases medias, las zonas urbanas, las patologías más rentables, las que se pueden solucionar con un procedimiento quirúrgico o que son fácilmente curables, y el resto no les importa, ¿no? El resto, el planteamiento es que quedaría como una especie de beneficencia para pobres, ¿no? Y ese es el modelo del que venimos de los años 50, de los años 60, que todavía algunos mayores se acordarán, ¿no? Donde en los pueblos el que podía pagarse una iguala de un médico se la pagaba y el que no, pues tenía que empeñar la vaca o el prado para hacer frente a una enfermedad grave, ¿no? Y a eso nos quieren conducir.
Uh-huh. Y ha citado también un poco la connivencia, en cierta forma, entre distintos intereses industriales y el gobierno político, como se está viendo en muchos casos. Porque otra cosa que nos preguntamos muchos ciudadanos es qué es lo que está pasando realmente con la subasta de los medicamentos. ¿Por qué ese enfrentamiento entre Junta y Gobierno Central? ¿Qué ocurre?
Bueno, yo creo que ocurren varias cosas superpuestas. En primer lugar, el absurdo enfrentamiento este del bipartidismo, ¿no? Entre el PP y el PSOE, que cualquier medida, sea buena o mala, con tal que la haya pensado el partido opuesto, ya hay que demonizarla, ¿no? Si probablemente la subasta de medicamentos, en vez de haber surgido en Andalucía, hubiera surgido en Galicia, pues a lo mejor el gobierno de la nación la estaba apoyando, porque es una medida absolutamente lógica, ¿no? Es dar la misma calidad de la asistencia a un precio mucho más barato. Pero como se le ha ocurrido al gobierno de Andalucía, pues probablemente el gobierno de la nación lo tiene que torpedear de alguna manera, ¿no? Lo mismo ocurría cuando estaba el gobierno de Zapatero en Madrid respecto a políticas similares que surgían en Galicia o en otras comunidades del PP, que el gobierno de Zapatero las impugnaba. Entonces, esta situación absurda hay que desenmascararla, ¿no? Y luego también puede ser que la subasta de medicamentos en Andalucía realmente es una vuelta de tuerca importante para la industria farmacéutica y que el gobierno de Madrid pues tenga postulados más cercanos a la industria farmacéutica y que esto esté ayudando a que el gobierno de Madrid quiera romper la subasta. Parece ser que no solo el gobierno de Madrid va a poner el recurso que ya ha puesto a la subasta, sino que parece que va a sacar un decreto legislando en contra de la posibilidad de hacer subasta por las comunidades autónomas, con lo cual ya sería norma básica del Estado por la política de medicamentos y ya Andalucía no tendría mayor posibilidad.
De todas maneras, ya se ha visto también la connivencia en Madrid mismo, entre los laboratorios, por ejemplo, los que hacen las analíticas, y algunos parientes y algunos intereses privados de los políticos o familiares, claro, de los políticos. O sea que es que aquí el entramado y lo que es esta estafa tan grande y los tentáculos de la degradación de la política llega a unos puntos importantísimos. Vamos, es que pocas cosas quedan sin que estén sin tocar, pero sobre todo esto de lo de los laboratorios es que es muy curioso.
El Partido Popular de Madrid y el de Valencia tienen intereses fortísimos en las empresas que están haciéndose con las privatizaciones de los hospitales. Todo el sistema de puertas giratorias, pero además yo creo que con unos niveles de negocio muy, muy preocupantes, ¿no? Que no es que un político ahora sea asesor o entre en el Consejo de Administración, sino que entra a formar parte del capital
social, del
accionariado de las empresas. Y luego otro problema es que estas empresas están siendo compradas por asociaciones de capital riesgo internacional que ya ni siquiera son aseguradoras sanitarias, ¿no? Con lo cual puede acabar que los hospitales de una comunidad autónoma estén en manos de una sociedad de capital riesgo que lo mismo invierte en armas que en petróleo que en hospitales de Madrid, ¿no? Con lo cual en un momento determinado puede hundir la asistencia sanitaria de una comunidad autónoma en 5 minutos.
De hecho, en Valencia era la empresa de Rodrigo Rato la que se había quedado con varios hospitales de la comunidad valenciana, o sea, CAPI.
Sí, Rivera Salud, que fue la empresa original de Alcira, se financió con la Caja del Mediterráneo y con Bankia, los dos grandes éxitos de la banca española, y intervino Rodrigo Rato, y pero luego consejeros y directores generales del gobierno valenciano tenían intereses en Rivera Salud. Luego la empresa Capio, que es una aseguradora, compró estos hospitales, a la vez que tenía también tentáculo en varios hospitales de Madrid, y parece que Capio va a ser el gran lobby que se va a hacer con, tanto con los hospitales de Valencia de Madrid como de otras zonas, porque también aspira a los cuatro hospitales que se van a privatizar en Castilla-La Mancha y en algunos otros sitios.
Y de hecho ni siquiera son capaces de dar datos concretos de qué ahorro, entre comillas, va a suponer eso al contribuyente, si va a suponer algún tipo de ahorro. No se dan los números claramente detallados en el sentido de que en qué sentido va a beneficiar a los ciudadanos una medida de este tipo. Sigue los intereses ahí oscuros.
Lo están porque no los pueden dar. Porque
es, obviamente, yo creo lo que hemos defendido.
Incluso pues son tan chapuceros que ni tienen esos datos, ¿no? Porque como juegan siempre a caballo ganador, porque si tienen pérdidas, sale el gobierno autonómico de turno a jugar las pérdidas, como has contado antes, ¿no? Que ocurrió en Alcira, tuvieron unas pérdidas brutales, entonces el gobierno valenciano anuló la concesión, la volvió a sacar por un dinero más alto y lógicamente se las dio a los mismos otra vez, y esto lo ha hecho hasta dos veces. O sea que si despilfarran el dinero y hacen una mala gestión, no importa, porque va a salir el gobierno de la comunidad autónoma enseguida a salvarlo, porque son los mismos, son ellos mismos.
Y parece que estamos pintando un lugar idílico en la comunidad andalucía, que no hay ningún tipo de problema, pero ahora nos vamos a meter en ello. Por ejemplo, estamos viendo los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas para 2013 y vemos que Andalucía ha pasado del año 2010 de 1.180 euros por habitante a 999 euros por habitante en el año 2013, en el presupuesto de este año. Vemos que es el presupuesto más bajo de toda España, a excepción de la Comunidad Valenciana, con lo cual no pinta tampoco, no habla demasiado bien de la Junta de Andalucía en este sentido.
No, es una situación muy dramática, que esto sostenido durante varios años puede llegar a ser un desastre para el sistema público andaluz. A ver, nosotros entendemos que esta reducción del presupuesto viene impuesta por el gobierno de Madrid, por el recorte que se hace sobre los presupuestos del 2012 y el objetivo de déficit, ¿no? Y por el presupuesto del 2013, puesto que la Junta de Andalucía tiene muy poca capacidad recaudatoria y su financiación viene en un 80% del dinero de Madrid. Luego, el presupuesto de la Consejería de Salud y Bienestar Social es prácticamente el 60% del presupuesto de toda la Junta de Andalucía, y esto tiene que reflejarse en los números. Creemos que aquí se está afrontando el recorte con una política que teóricamente es buena, es decir, antes de despedir a los profesionales se mantiene el empleo y se rebaja el sueldo de los profesionales. Lo que pasa que esto, que en la teoría es bueno, está explicándose muy mal y está generando muchísimo descontento entre los profesionales. El ambiente en los centros de trabajo es muy malo, la capacidad de atención a los ciudadanos se está manteniendo en los hombros de los profesionales, porque también hay que decir que para conseguir este recorte a todo el personal eventual se le ha bajado el sueldo y la jornada al 75%, con lo cual tenemos miles y miles de médicos y enfermeras que están trabajando solo al 75% de la jornada, y esto repercute en los compañeros, y esto hay que hacer algo para remediarlo al corto plazo. Porque yo creo que otras políticas que se han hecho en Andalucía son adecuadas, se está suprimiendo mucho, todos los gastos de inversión en salud han caído a cero, excepto el nuevo Hospital Clínico de Granada, que es la única excepción que se mantiene. Se están suprimiendo alquileres, hay una reordenación de los centros de salud para intentar dejar los inmuebles que estaban en alquiler y venirse a inmuebles propiedad del Servicio Andaluz de Salud. En fin, se están haciendo cosas también, pero que son insuficientes. Nosotros creemos que hay que conseguir aumentar esta financiación. Estos 999 euros que ha dicho Víctor, hay que volverlos a subir a 1.100 euros en la medida que se pueda. Y para eso, pues, habría que intentar mejorar los impuestos en Andalucía. Había en los programas de los dos partidos de coalición en el gobierno propuestas en ese sentido, impuestos al lujo, impuestos al turismo de lujo, impuestos a la propiedad, impuestos para las casas vacías, que no sabemos por qué eso no se está aplicando, porque sería una manera de recaudar algo para intentar mantener los servicios públicos. Y luego, hacer algunas otras cosas, por ejemplo, aumentar el cobro a terceros, el cobro de accidente de tráfico a las aseguradoras de tráfico, el cobro a los extranjeros, que sobre todo en la costa, demandan asistencia sanitaria y solo cobramos a sus países de origen. Estoy hablando de Inglaterra, Alemania, países de este tipo, una ínfima parte de lo que gastan. En fin, que se pueden hacer muchas cosas que no se están haciendo. Y luego una última cuestión es trabajar con la ciudadanía y con los profesionales, explicarles lo que está pasando, contar con ellos. Esto es insostenible si no se cuenta con los ciudadanos y con los profesionales, sino que se hacen las medidas en un despacho y luego se imponen de una manera arbitraria. El sistema público lo tenemos que defender entre todos, y si tenemos enfadados a los profesionales, enfadados a los ciudadanos, el sistema público va a acabar cayéndose. Perdona, estoy contando
muy... No, me parece interesantísimo y crucial lo que acabas de decir, ¿no? Es algo que los servicios públicos son de todos, no es algo que nos regalan, que nos resulte gratis. No nos resulte gratis, sale de nuestro bolsillo, y por eso queremos que siga siendo así y de la máxima calidad posible.
Porque es que siempre decimos aquí lo mismo, que la gente tiene poca conciencia de que lo público es suyo. Es decir, salen a la calle y desde el mobiliario urbano que está hasta que llegan a su casa y ven las fachadas de su casa, piensan que todo lo que está fuera del ámbito de su domicilio ya no es suyo, y no lo cuidan y no lo miman como en otros países sí que pasa, por ejemplo. Y los servicios públicos son exactamente eso, o sea, los servicios públicos son la garantía de que todos tenemos acceso igualitario a una calidad de vida, de enseñanza y de todo lo demás. Si no, al final volveremos otra vez a una sociedad, porque de la educación estamos hablando menos que de la sanidad, en la que haya colegios privados, que no son privados porque la mayoría están concertados y les cuesta al Estado mucho más dinero. Es decir, ellos se benefician de unas instalaciones, se benefician de un profesorado, se benefician de una serie de cosas a costa del erario público, a pesar de que son colegios privados. Pero con el tiempo va a haber eso, esas dos clases de la gente otra vez en las escuelas públicas, mal gestionado lo que es la información, y sin embargo esa otra clase, la élite, con una educación, que son los que en el futuro además van a... lo lógico, que si los demás no tienen acceso a la universidad, por ejemplo, sean los que ocupen los puestos de mayor importancia dentro de 25 años. Yo es que no...
Sí, nosotros en nuestra asociación decimos que tendremos que pasar de lo público a lo colectivo. Lo público es, como decía Víctor, lo que parece que es del gobierno, y que el gobierno tiene que hacer con él. Y lo colectivo es lo que es de todos y en lo que participamos en gestionarlo, ¿no? Nosotros vemos también, no lo he querido decir antes porque a lo mejor no suena políticamente correcto, pero que vemos que hay determinadas cosas que se están haciendo en el sistema sanitario que se podrían dejar de hacer, en el sentido que son cosas que no añaden salud, determinados procedimientos, determinados medicamentos, determinados diagnósticos. Y el gobierno tiene mucho miedo a afrontar esto porque sería difícil de vender a la ciudadanía, ¿no? Parecería como un recorte, ¿no? Cuando si realmente son a lo mejor tecnologías que se han quedado obsoletas o cosas que se hacían y ya no tiene sentido que se hagan ahora, si se trabaja con la ciudadanía, si se le da participación, si se explica, la ciudadanía lo entenderá perfectamente, ¿no? En un centro de salud donde se deje de hacer determinado programa, si se trabaja con los colectivos sociales, con el ayuntamiento, eso sería perfectamente asumible.
¿Pero a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, ¿un programa como qué?
Pues, por ejemplo, estoy hablando de la vacuna para el papilomavirus, que es una vacuna que se presta en Andalucía, como en las demás comunidades autónomas, sin que haya un consenso entre los profesionales claro de que tiene utilidades más. Hay bastante consenso en que no la tiene. En este sentido, dejar de vacunar para el papilomavirus, pues podría ser algo que en principio no afectaría a la salud de la ciudadanía y ahorraría dinero. Pero plantear esto sin contar con la ciudadanía es prácticamente imposible, ¿no? Porque ningún político se va a atrever a retirar una prestación porque se le tacharía recortador y se le identificaría con las políticas que están ocurriendo en otras comunidades autónomas, ¿no?
Claro, porque el programa ese, por ejemplo, del papiloma, sí que se ha visto en la prensa alguna vez que el efecto como que no tiene buena fama tampoco incluso entre la gente, ¿eh? Porque muchísimas madres son...
De hecho, ha sido un programa que ha fracasado porque a través de internet y del boca a boca la información ha cundido y las madres se están negando a vacunar a sus hijas.
Y como es, hay varios programas que ya están...
Podría haber, esto habría que llegar a un consenso técnico, sí, profesional, porque es un tema complicado. Pero independientemente de que haya un consenso técnico de que la tecnología o la prestación sirva o no sirva, es muy importante contar con la ciudadanía para explicarle. Porque una cosa que se venía haciendo hasta ahora se tiene que dejar de hacer, ¿no?
Pero se puede sustituir por otra, ¿no?
Claro, claro, claro. En concreto, en el tema del papiloma, es la detección precoz mediante una citología a las mujeres de 40 años y más.
Uh-huh. Y hemos estado hablando mucho de la sanidad. De educación lo hemos nombrado, también de la universidad, también estamos viendo cómo algunos rectores se están viendo en ciertas dificultades, muchas dificultades para conseguir cerrar los cursos, pero además últimamente, desde la última vez que estuviste aquí con nosotros, Bernardo, se ha sumado varios colectivos, por ejemplo el de justicia, estamos viendo que también Sigue la tendencia de que haya una justicia de dos velocidades, ¿no? Como se habla en Europa. Yo no sé si habéis tenido acercamiento a este sector, un poco especial, ¿no? Este colectivo de...
Bueno, no lo conozco más que lo que veo por prensa y leo. Sí me parece que es muy especial, como lo es también el sanitario, ¿no? Pero también me parece muy interesante todo el revulsivo que está habiendo, incluso las asociaciones... Sí, sí. Magistratura más conservadoras están posicionándose.
Y además, dentro de ello, una unión casi absoluta de tanto abogados, fiscales, jueces.
Sí, yo creo que hay un movimiento que en Estados Unidos y Inglaterra se llama el profesionalismo, se traduce aquí por esa palabra tan rara, que no se debe de obviar, ¿no? Que es cuando los profesionales consideran el mejor ejercicio de su profesión con parámetros técnicos y científicos es de determinada manera, ¿no? Y cuando los profesionales hacen ese análisis, ven que solo en sistemas públicos, participativos, democráticos, pueden ejercer su profesión de la mejor manera, ¿no? Que en los sistemas muy mercantilizados el profesionalismo no es posible porque hay intereses económicos por detrás. Y entonces esto es lo que hace aglutinar tanto a los profesionales, lo que está ocurriendo en Madrid con la sanidad, ¿no? Que los jefes de servicio de los hospitales, tradicionalmente gente muy de derecha, están todos en contra de la privatización, ¿no?
De hecho, todos han dimitido, bueno, muchos, una gran mayoría han dimitido de sus servicios cuando se dijo que se aprobaba la privatización. De todas maneras, el colectivo de los jueces, yo creo que tampoco... Ahora hemos visto, por ejemplo, cómo la Fiscalía General del Estado... Hay algunos, dentro de los mismos servicios, hay algunos que están un poquito más politizados, también porque sus miembros son elegidos también dentro de la casta política, o sea que están más vinculados a la política que se está haciendo en ese momento. Tampoco hemos hablado de las televisiones, que las televisiones públicas, los medios de comunicación, que son los públicos y que son los que más deberíamos de... Si hicieran su función como debe ser.
El ejemplo de Telemadrid es terrorífico, ¿no? ¿Cómo se puede despedir a toda la plantilla menos a los directivos? Es una cosa...
Porque su interés no es el de mantener o sostener una televisión de calidad ni una televisión para ser gestionada para el pueblo, sino que en realidad lo que estamos es manteniendo los sueldazos y la infraestructura para después contratar privadamente por muchísimo menos dinero y politizados a las personas que vayan a trabajar. Y eso que Telemadrid ha tenido muy poca oposición por parte de sus trabajadores en cuanto a que los contenidos no han sido puestos en duda. Televisión Española, por ejemplo, o sobre todo Radio Nacional de España, que tenía varios programas que eran bastante progresistas y bastante críticos con el sistema, durante la época de Zapatero se mantuvieron y han desaparecido, están siendo esquilmados. O sea que todos los servicios públicos que están en beneficio de no tener que venderse a ningún capital y que su función sea un poco más objetiva, pues están siendo los más subjetivos, vamos, por lo menos últimamente. Es que hay muchos servicios públicos que la gente no sabe, o los transportes, ¿Por qué el metro de Madrid va a subir ahora en febrero un 3%? Es que un metro no debería de tener beneficios. Es que esto es un servicio para el público. Eso debería de, como mucho, o tampoco, sostenerse, pero no generar beneficios. Si nosotros privatizamos, tiene que ser a costa de algo, porque si no, ¿cómo va a haber beneficios para una empresa que tenga la gestión de una de algo como transportes o como Renfe o como los trenes o como los aviones o como todo?
Sí, luego también un servicio que corre en riesgo, serio riesgo para los ciudadanos son los servicios de aguas, servicios de basura, de limpieza. Estamos viendo lo que está pasando en Jerez, lo que ha pasado en Granada. Y muy preocupante, y voy a citar un artículo, lo que está pasando con el agua, con los servicios de agua. Hay un artículo de Martínez Omal en rebelión.org, donde dice: cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC, Fomento de Construcción y Contrata, y Aspar, una compañía francesa que gestiona, por ejemplo, el canal de Suez. Lo que probablemente conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos. ¿Le suena algo? De hecho, en palabras de Pedro Arrojo, portavoz economista y miembro de Nueva Cultura del Agua, dice: privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido más lo que te quieran cobrar de interés. Evidentemente que vende un sector a precio muy bajo porque tu economía está renqueante, te está en una posición de debilidad, eso suponiendo la buena intención de los políticos, y además convierte en tu ciudad esa gestión en un monopolio, y a cambio de unas contraprestaciones que hay que cubrir ciertas cuotas, con lo cual, como se están viendo en muchos casos, acaba resultando una burbuja hídrica, como lo han definido ya más de uno.
Sí, cuando estuvimos hablando aquí con Pedro Arrojo, precisamente, al que citan cuando vinimos de la FAME, precisamente lo que decían era eso, que el agua no es como la electricidad, que puedes poner otro cableado o la telefonía, sino que el agua, solamente hay un agua, y entonces tú no puedes privatizarla porque no tienes cómo tener competencia. No, si no estás de acuerdo con este suministro o con este precio, no te puedes ir a la competencia y decirle: oiga, mire, hágame usted otra oferta. Que aunque aquí, desde luego, la convergencia que tienen los precios entre la gente impide que sean, entre las empresas, impide que sea algo que no se hace en competencia, pero el agua precisamente es un bien que no debería de cobrarse, y además, de hecho, lo que se cobra es la gestión, no se puede cobrar el agua.
En teoría no.
No se debe de cobrar, vamos, no es posible cobrarla. Sin embargo, la gente piensa que cobra el agua, y es el sostenimiento de este servicio.
De todas maneras, en Madrid también se intentó privatizar el canal de Isabel II, también se paró por la presión ciudadana.
Yo es que hay que transmitirle a la gente que...
Es un ejemplo muy interesante de rebelión de la ciudadanía.
Eso es lo que hay que aspirar, ¿no? La unión de toda la ciudadanía, ¿no? Ante estos ataques. ¿Es posible o es complicado? Hay demasiado recelo entre muchos sectores.
Yo creo que sí, los recelos son absurdos en la izquierda, pero ahí están. Y yo creo que sí, cuando el ataque es muy grave, como estamos comentando en estas situaciones, luego la respuesta ciudadana que está viendo es unitaria y es masiva. ¿Cuánto dura esa respuesta? Pues no lo sé. Probablemente cuando cesa el agravio, cesa la respuesta. Y lo ideal sería mantener un frente unitario de todas las organizaciones sociales y de toda la izquierda frente al conjunto de las privatizaciones. Pero bueno, esto es otro tema.
Pero la gente debería de tomar conciencia de que la respuesta y el ataque tiene que venir por nosotros, que nadie va a venir a salvarnos, y que tenemos que coger cada uno nuestra responsabilidad con nuestros actos, que tenemos ahí un buen mando y un buen botón donde apretar, ¿eh? Y la gente no tiene conciencia de cuánto poder podemos tener si todos nos unimos en frente de todas y cada una de las cosas y de los ataques que estamos teniendo. Pero bueno,
pues llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Bernardo, por venir nuevamente. Seguiremos contando con tu presencia en próximos programas. Y os dejamos hasta el martes que viene. Nos preguntamos cuál es la verdadera libertad con Calamaro. Adiós.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.